En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, y en el segundo bloque del programa de hoy tenemos algo, bueno, venimos como similar, porque acabamos de hablar con un dramaturgo sobre una obra que tiene que ver con la salud mental. Bueno, estamos medio que en la misma frecuencia, casi diría en la frecuencia fantasma. ¿Vieron cómo estoy enlazando? Oh, hoy estoy enlazando todos los conceptos de una forma maravillosa. Y tenemos a Florencia Dancilio. ¿Cómo anda, Florencia?
Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar acá en
Radio. Y te voy a presentar como dramaturga, pero eso es algo más complejo que ya explicaremos, ¿no?
Es algo más... Sí, algo más complejo, lo has definido bien.
Y Karen Altí, ¿lo dije bien? Ay, decime que sí.
Perfectamente, muchas gracias.
Karen Altí, ¿qué faltaría para completar, digamos, el staff en escena? Está también Camila Sansón y Sebastián Calderón.
Exacto.
Y después hay una larga lista de colaboración artística que leeremos en algún momento. Pero hablar de esta obra, Frecuencia Fantasma, que voy a decir la data después, le aclaro siempre a la gente que escucha en la radio que el dato se te escapa, que si entran a la página web de Uniradio, están todos los datos ahí. Son 5 funciones, 22, 23, 24, 26 y 27 de agosto, el 25 no, porque es mi cumpleaños y en homenaje a las 19 horas en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Y es esta maravilla que yo no quiero explicar nada porque quiero que me expliquen ustedes. Florencia, ¿qué significa? ¿Cuál es tu rol en esto? Contame de esto.
Bien, en este proceso me ha tocado el rol de, bueno, ser la directora, o como nos gusta llamarlo nosotras, como la puesta en escena, y también la dramaturgia del proceso, que parte de un texto que yo había escrito, que tiene unas características más narrativas, digamos, y con las actrices en escena y el colectivo Hiedra, que es un poco donde se enmarca esta obra, que es un colectivo de creación e investigación escénica, le dimos, digamos, forma teatral a ese texto. O sea que la dramaturgia la co-firmamos todas las pertenecientes al colectivo Hiedra. Y bueno, y es una obra que habla sobre la influencia de las frecuencias fantasmas, es decir, frecuencias sonoras que están por debajo del espectro audible en la sensibilidad de
el estado anímico.
Claro, porque cuenta algo así, dice una neurocientífica llega a Montevideo con el objetivo de estudiar ciertas frecuencias sonoras que producen efectivamente eso, el estado anímico de las personas, y bueno, y es claro, como parte como de investigación. Vamos al origen de esto. ¿Es un cuento tuyo?
Es una novela corta, en principio.
Ah, bien.
Exactamente. Que adquirió forma de diario, pero que la transformamos completamente en la escena. Porque, por ejemplo, el personaje de Cristina Heimburger, que es la protagonista de esta historia, digamos, se crea 100% en el proceso creativo, ¿no?
Exactamente.
Claro, porque sí. no estaba plasmado en la novela.
No, en la novela había un aura, digamos, un aura similar a lo que vamos a ver en la escena, y una temática, que era esto de la influencia de las frecuencias, en la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo y sus características están muy presentes en ese texto original.
Ajá.
Pero que esto después se transforma bastante en el proceso creativo. Eso es una particularidad del trabajo que hacemos nosotras con Karen y con Camila Sansón, que es la otra actriz que está en escena, y con Alejandra Artigalás, que en este proyecto está colaborando, desde fuera de la escena, digamos. Estamos muy acostumbradas a trabajar de esta forma colaborativa, es decir, partimos de textos que no son necesariamente teatrales, y los vamos rehaciendo en función del trabajo.
Claro. Salvo ese punto de que el texto, el punto de partida, no necesariamente es teatral, capaz que pasa bastante el resto en el teatro, capaz que de forma, ustedes lo hacen como de forma consciente, ¿no? O, Karen, ¿cómo es la elección? Capaz que vos estuviste más ahí, vieron el texto, que lo conocías de antes, ¿cómo fue la...?
Bueno, yo me sumé en un momento del proceso en que eso ya estaba un poco avanzado, pero sí, creo que la expresión que usaste fue bastante justa, que para mí el texto es el punto de partida, justamente, y que en realidad después se transforma escénicamente y se va creando el texto más dramatúrgico desde la escena, digamos. Generalmente, por ejemplo, algo que para mí ilustra bastante es que estamos ensayando y una de nosotras está con la compu abierta el texto editando en el momento. O sea, como que lo que va pasando en la escena realmente es lo que genera el texto dramatúrgico. Pero en este caso, sí partiendo de Frecuencia Fantasma como el relato. Pero se derivó a muchas otras cosas. Y también empezaron a aparecer otros elementos que empezaron a modificar eso y también.
¿Como cuáles? Que tengo una intriga ahora.
Por ejemplo, uno así muy clave en este momento, sobre todo, está haciendo el sonido. Porque, bueno, ya de por sí la frecuencia fantasma tiene que ver con el sonido y lo infrasonoro, pero en este caso creo que es uno de los ejemplos así más concretos que podemos traer, que a partir de que se sumó Sofía Jeffs, que es la que está haciendo el diseño sonoro, que viene a los ensayos con todos sus aparatos, sus programas, un montón de cosas que empezó a traer, todo eso empezó a generar el material escénico y a modificar lo que teníamos y a partir de eso también crear lo que venía. Y bueno, y un poco así también funciona con otras áreas y es también como nuestra idea de investigación hacia el futuro.
Claro, ¿y cómo es el ciclo? ¿Cómo hacen el ciclo? Claro, porque yo imagino que es un proceso, me lo imagino, largo, pero aparte que puede llegar a no tener fin, ¿no? O sea, porque si, o el texto sí sirve para decir, bueno, la historia termina acá y la obra también termina acá, porque podrían llegar, ¿no? En ese proceso, ¿cómo hacen para redondear? ¿Quién define eso? ¿Es el colectivo también?
Bueno, justo estamos en un momento clave en ese sentido. Creo que está bueno esto que diferenciaste de la historia y la obra, porque no particularmente tiene que terminar la historia, pero quizás sí termina la obra, y hay cosas que cierran más a nivel conceptual o de algo que tenemos ganas de plasmar a nivel imagen y metáfora, que si la historia termina, que pasó tal cosa. Pero sí es cierto que la investigación podría ser eterna. Pero bueno, hay fecha de estreno, claro. Entonces.
Bendita, claro. Es como, que los editores con los libros, dice, deja de corregirlo, dámelo, porque de hecho.
Exactamente. Hay algo así. Yo creo que tenemos también nosotras nos ponemos a nosotras mismas un calendario, digamos, y bien le damos mucha importancia al proceso de investigación. Yo creo que nuestro trabajo en general siempre tiene como una parte de investigación, donde se parten de estos materiales primarios, una parte de creación escénica, stricto sensu, que son, digamos, los mal llamados ensayos, pero son lugares, digamos, de exploración desde la escena, y después el montaje ya de la obra, ¿no? O sea, como que es esos tres momentos. Y creo que, si bien le damos mucha importancia a toda la parte de investigación, creo que para nosotras es también muy necesario que llegue ese momento donde esto que hacemos sea visto y recepcionado por otras personas. Entonces también creo que en ese sentido nos calibramos para decir, bueno, ahora pensemos en la pieza teatral que va a ser vista por el público, ¿no?
Y que en ese proceso para mí hay un momento que no sé, clave, que es cuando empieza a venir alguien al ensayo. Exacto. Externo. En
claro.
Ese momento.
O sea, que te iba a decir eso mismo, digo, capaz que hay un cuarto momento que es cuando el público, porque en una pieza que una creación colectiva, claro, el público agarra como más peso. Entonces, claro, van tienen que experimentan con seres humanos ustedes.
Bueno, sí invitamos personas allegadas a ensayos porque nos sirve una visión desde afuera, porque queremos saber específicamente algo, porque queremos probar, porque hay cosas que si no las probás con público, al menos claro, desde la actuación, es muy difícil de calibrar. Entonces, sí, el público es absolutamente esencial, es como lo que termina de cerrar. Sí. Y no sé, para mí es importante esto de que empiece a venir gente.
Exacto. Pero una pregunta en el proceso colectivo ese. ¿Se definen, o sea, aunque no lo definan previamente roles, como por ejemplo, la Florencia es como algo así como la dramaturga y algo así como la directora? ¿Ese rol se define, se consolida o se diluye tanto que llega un momento que nadie sabe quién dirige, o se van creando como voces, capaz que las mismas personalidades van marcando, no sé, no, no, no. ¿Qué es lo que pasa con el grupo?
Bueno, yo creo que el grupo no tiene un dogma, digamos, no tiene como definiciones estancas. Hasta ahora, en nuestra corta vida como Hiedra, digamos, desde el 2021 que estamos en actividad, si bien ya venimos entre nosotras colaborando de proyectos previos, sí se asientan ciertos roles, digamos. O sea, a mí creo que tiene que ver con formaciones y con lugares donde nos sentimos cómodas también trabajando. A mí me gusta mucho la dirección teatral, a todas nos gusta más o menos escribir, entonces todas metemos manos en esos textos, Karen, Camila, Alejandra son actrices, pero también Karen es música, entonces aporta un montón desde todo el universo
Claro.
sonoro, Ale produce, Cami también produce, es decir, tenemos como diferentes roles de acuerdo a nuestra historia en el ámbito, digamos, y a lo que nos gusta hacer. Lo que no quiere decir que esos roles por ahí no se modifiquen. De hecho, nosotras hicimos una obra que era un texto que no habíamos escrito nosotras, que es Museo de un colectivo argentino que se llama Piel de Lava, donde, por ejemplo, yo actuaba y dirigíamos desde la escena. No había una mirada externa, digamos, sino que la dirección, ensayamos una dirección desde la escena. O sea que nos animamos a probar cositas, si bien obviamente que hasta ahora, y como algunos, y en este proceso es claro que hay roles definidos, hay personas que actúan, yo estoy afuera,
Va.
digamos, como que no
Y
es
Karen,
que.
vos, por ejemplo, tenés pues, un personaje, varios, ¿cómo es tu
Bueno,
participación?
en esto de los roles fluidos, por usar una palabra actual, yo entré a este proceso como colaboradora artística, no iba a actuar.
Ah,
En
bien.
principio, o sea,
En
me
Carnaval sos el
o
famoso utilero que termina haciendo el cuplé.
sea, claro, me sumé como más desde una mirada junto a Flo de afuera, como ir
Claro.
armando la obra y de repente, bueno, como que la escena, en esto que la escena va pidiendo cosas, empezó a pedir algo que era otro personaje y después se sumó otro personaje más que en realidad no iba a estar. Entonces, nada, como que mismo que la escena va generando cosas y, por ejemplo, en este caso, Alejandra, que generalmente actúa, está haciendo una colaboración artística, como una, digamos, como que está desde afuera esta vez.
Ahí
Entonces,
va.
creo que eso es interesante y también creo que algo a lo que, no sé, idealmente apostamos es que quién sabe qué va a pasar en el próximo proyecto, ¿no? Exacto. Como, bueno, ganas de, bueno, la que viene, no sé, Lilo, que viene más, que es otra de las participantes que viene más de la danza, decir me gustaría hacer este proyecto con ustedes, no sé,
Claro.
por decir algo.
Hablando específicamente de la frecuencia fantasma en sí, sin spoilear nada de la obra, ¿qué sonido tiene Montevideo? ¿Qué te inspiró con respecto a ese cuento? ¿De dónde sacaste esa idea?
Eso es divertido que hayas hablado de qué sonido tiene Montevideo, porque es una gran pregunta de la sociología del arte, de la sociología de la música. Me permito esta digresión, soy socióloga, entonces tengo como algunas
Claro,
cosas
sí,
en la
pasa eso.
cabeza de la tonalidad afectiva de los lugares, ¿no? O sea, hay un sociólogo llamado Simmel que habla de eso, que las tonalidades afectivas de las ciudades. Y como que es algo que a todas un poco nos interesa y nos atraviesa, ya sea desde lo literario, desde lo musical, en el caso de Karen, ¿no? ¿Cuál es la tonalidad afectiva de Montevideo, ¿no? Eso hay como un subtexto que tiene que ver con eso. Nosotros lo que hicimos, me parece como la estrategia que usamos para poder darnos con ese tema es decir que, bueno, es alguien que viene de afuera, no somos nosotras, que ya estamos muy embebidas de eso por el simple hecho de vivir acá, sino que el
Claro.
personaje es una neurocientífica que viene del
Yo
extranjero
lo
y
pensé
se
eso, ¿sabes?
encuentra
Cuando
con
digo,
Montevideo.
claro, que sea extranjera es clave en esto, claro.
Exacto. Entonces como que le da cierta distancia objetiva que, bueno, sin spoilear, va poco a
Perdiendo.
poco perdiendo. Pero claramente lo que, o sea, usamos a Cristina Hainburger para problematizar cosas que nos pasan a nosotros, a nosotras, con Montevideo, ¿no? Y que tienen que ver con cierta melancolía, nada nuevo para ningún
Sí.
montevideano o montevideana, con una suerte de distorsión en la temporalidad, ¿no? Como una suerte de estiramiento en el tiempo, cierta paleta de colores,
Sí.
ciertas percepciones A veces
Y
extraña.
por qué desde la ciencia? Porque uno piensa, claro, este tipo, esto de asociar esa frecuencia, yo lo veía más, claro, más que un músico, veía, por qué te dio desde la ciencia? Por esa misma objetividad, me imagino, capaz.
Y yo creo que en realidad viene también justo esto de las frecuencias, o sea, este estudio de las frecuencias fantasmas es algo que tiene una base real,
Ah,
digamos.
sí, claro.
Entonces ahí, a partir de ahí, como que surgió poder tomar el tema desde ese lugar, aunque después se transforma en un montón de otras cosas.
Claro, sí.
También es un interés, así como te decíamos recién, de que nos atrae Montevideo como ciudad, o sea, en ningún momento como que el tratamiento de la ciudad es desde un lugar crítico, sino como desde nada, como también sublimarla, ¿no? Porque nos parece bella e inspiradora. O sea, además de ese interés, hay un interés por ver cuáles son los vínculos entre arte y ciencia también.
Claro.
Esto, por ejemplo, lo habíamos tocado anteriormente en otro trabajo que habíamos hecho en Proyecto Casa Mario, donde trabajamos con el Fausto. Y bueno, o sea, una versión muy libre de esa novela, pero nos interesaba ahí esta cuestión del deseo del ser humano por conocer el mundo y por conocer y en cierta forma controlarlo a través de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, nada, ver cómo uno se plantea preguntas y trata de resolverlas desde la ciencia, que se supone objetiva, y desde el arte, que se supone subjetiva, y cómo esos mundos pueden tocarse. Hay un interés por eso,
Sí.
que digamos, en cierta forma impulsa la temática de la obra.
Y también que se toca mucho la ciencia y el arte, o sea, desde el lugar de la investigación, por ejemplo. En el proceso hicimos algunas entrevistas a personas de la ciencia y escuchándolas, bueno, cómo son sus procesos, cómo se acercan al objeto, qué problemas tienen o con qué cosas se encuentran, nos damos cuenta que nos parecemos un montón.
Sí, claro, no, y la creatividad
Un
para
montón de
buscar
gente.
soluciones, claro.
¿Cómo?
La creatividad para buscar soluciones, para formular preguntas. Estarían juntas, cuando se llamaba magia antes, estaban juntas la ciencia y el arte, seguramente. Yo me quedaría hablando hasta hoy de noche con ustedes, pero tengo que despedir, invitar a la gente a que frecuencia. Pero antes sí quería un par de preguntitas que quería plantearles y hablar un poquito con ustedes antes de despedirnos, que son capaz que más allá de Frecuencia Fantasma, bueno, la decisión esta de tener un colectivo con esta forma de trabajo en nuestra situación cultural de nuestro país. Ya que hablaron de Montevideo y hablaron. ¿Qué visión tienen ustedes de qué está pasando con nuestra cultura? ¿Qué está pasando con nuestro teatro? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿qué sensaciones les despierta hablar de cultura, hablar de teatro, del momento del teatro acá en Uruguay, del momento cultural, de lo que está pasando un poco con estas nuevos roles que capaz que no, en el caso de ustedes, capaz que no son nuevos y lo ven como familiares, pero estas disrupciones, estas cosas fluidas que aparecen, estas alternativas, que ya llega un momento que no son alternativas, sino que se hacen presente y son como pequeñas revoluciones que están pasando, que es un placer para nosotros ser testigos de ellas, ¿no? Yo tengo la suerte de entrevistar a muchos elencos y cuando aparecen propuestas como la de ustedes, digo, wow, qué suerte tenemos de poder vivirlas en estar ahí en la primera fila aplaudiéndolas. Entonces, primero eso, ¿qué diagnóstico hacen con respecto a más allá de su colectivo y por qué la decisión entonces de agarrar este camino y no otro capaz que más, voy a usar la palabra comercial para que nos entendamos. Karen, yo sé que las...
¿Yo?
Sí, igual a las dos. O Karen, sí, dale.
Bueno, no sé, lo digo como a título personal,
Sí, claro,
pero
totalmente, por favor.
yo personalmente participo de varios colectivos, también desde el mundo de la música, por ejemplo, y a mí lo que me sucede es que no entiendo otra forma de hacer las cosas. Según mi forma de ver y cómo creo que tiene que funcionar o no sé, o lo que lo que a mí me interesa de las creaciones y lo que a mí me interesa de, no sé, la investigación desde el teatro, desde la música, que es, bueno, cosas que tienen que ver con vínculos y con búsquedas concretas o amplias, pero bueno, que tienen que ver con una estética o con ciertos conceptos, y dentro de eso, no sé, al menos yo no busco ningún tipo de rédito, o sea, estaría buenísimo poder, no sé, decir, bueno, vivo de esto, pero claro, como eso es, no sé, un objetivo muy a largo plazo, o que no es lo que me mueve actualmente, siento que tengo mucha libertad en ese sentido, claro. Y bueno, en esa libertad elijo lo que me interesa y lo que me mueve y lo que siento que tiene sentido justamente a la hora de crear y a la hora de juntarse con personas. Y bueno, y a mí lo que me sucede es que además de ser colegas con las personas que trabajo, somos amigas y amigos. Entonces, eso para mí es muy importante. Y nada, siento que también poder crear desde ahí, poder plantearse procesos que, bueno, que son largos y que tienen muchas etapas, es interesante porque hay como un entendimiento y hay ciertas búsquedas que capaz que ya venimos ese tiempo haciendo, por ejemplo con Hiedra ya tenemos varios trabajos encima, entonces siento que hay como la posibilidad de profundizar en algo, que nosotras mismas nos estamos sorprendiendo de wow, esto ya había salido. No sé, un poco por ahí.
¿Florencia?
Estoy muy de acuerdo con mi compañera. Un diagnóstico sobre el Uruguay, no podría resumirlo en pocas palabras, pero me parece que quedo sorprendida de la cantidad de personas que están pensando esto que hacemos, ¿no? Sea teatro, música, literatura, y sobre todo esta cuestión que un poco hace alusión Karen, de un lugar donde en realidad la rentabilidad económica de la profesión es casi inexistente, que haya tanta gente que confíe y que se le dedique tiempo y pasión a este tipo de proyectos.
Es, eso me parece milagroso, estoy de acuerdo contigo, milagroso.
Increíble. Sí. Y dentro de eso surge lo colectivo, en el sentido de que es casi como una necesidad la del diálogo y la de la confluencia de intereses y de afectos para hacer este tipo de cosas. De hecho, este proyecto surgió como un monólogo que yo iba a dirigir y que Camila Sansón, que no está hoy acá con nosotras, pero iba a actuar, y terminamos necesitando y queriendo trabajar con otra más gente, ¿no? O sea, como el propio proceso nos llevó a reactivar el colectivo, porque me parece que es una forma también donde se conjuga lo estético o una concepción estética con también una práctica política, sin ser necesariamente explícita, pero sí está en la sensibilidad.
Una concepción y política, claro. Totalmente. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vos, y te esperamos en la Zabala Muniz del 22 al 27 de agosto.
Por supuesto, ahí estaré. Karen, ¿te puedo haber visto tocar un tecladito en la tele hace poco?
Me puedes haber visto.
Tenemos que hablar de eso. Otro día hablamos de eso y escuchamos unos
temas. Perfecto.
Gracias.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Gracias. Y nosotros nos despedimos, un nuevo Diálogo Comanche, un programa súper especial, un gustazo haber estado esta mañana acá en Uniradio, en la 107.7 FM. Recuerden que en uniradio.edu.uy pueden volver a escuchar este programa y tener toda la información de estos maravillosos artistas que hemos conocido o reencontrado en esta mañana. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en un nuevo Diálogo Comanche. Muchas gracias.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte. Cuando te escribo, olvido
lo malo. Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.